Seguimos adelante en Calagorrían, en la sintonía de Fozas Pirratía, y es momento ya de la tertulia. Hoy tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Joseba Aguirrechea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Eta Iñaki Antigüedad. Kaixo, egunon, Iñaki.
Bai, egunon, bioi.
Bueno, lo primero que os pedía, que quería poner encima de la mesa, esa declaración que tuvo que hacer como imputado, en declaración de imputado ayer, Iñaki Soto, director de Gara, en la Audiencia Nacional Española, bueno, acusado de un supuesto caso de enaltecimiento del terrorismo. Iñaki, Joseba, una opinión os quería pedir al respecto.
Bueno, yo no he podido seguir muy de cerca, porque he estado en otras historias y la verdad es que no he podido seguir muy de cerca cómo ha estado el tema de Iñaki, pero en un a priori, por lo menos, y en lo que a primera vista se deduce, que tampoco sé cuáles son las sensaciones de él, porque ya lo digo, he estado fuera y no he podido seguirlo, pero creo que en un principio, bueno, se sigue basando, o se sigue tratando quizá con unos remedios antiguos, pues una situación nueva, ¿no? Sí es verdad que, bueno, la ley marca ciertas cuestiones y sigue su cauce. Pero yo creo que la falta de sensibilidad y de tacto de algunos jueces pues se demuestra en casos como estos, y además no es una cuestión solo de falta de tacto, de sensibilidad, es que incluso es muy fácil acusar siguiendo una serie de planteamientos, incluso ritos iniciáticos, diría yo, de muy del pasado, ¿no? Hombre, yo creo que de todas formas aquí lo que hay una cuestión clara primero, que es la de libertad de expresión, y eso es sagrado en cualquier democracia, ¿no? Evidentemente, las lecturas que puedan hacer los jueces de ciertas cuestiones y de ciertos modos de utilizar esa libertad de expresión, pues son algo que no es novedoso y que conocemos bien. Yo espero que todo se resuelva, digamos que sin ningún perjuicio, ni para el diario Gara, ni para Iñaki Soto, y que la gente pueda seguir opinando lo que piensa, evidentemente, con respeto y teniendo en cuenta que las cosas que se dicen no perjudiquen a los demás en el sentido, digamos, ni de la memoria, ni de lo que puede ser el sufrimiento que puede haber tenido cierta gente. Por lo tanto, dicho esto, yo sigo pensando de que esto se resuelva a la vez.
Sí, bueno, a veces uno puede pensar, cuando oye este tipo de cosas, ¿no?, lo de el propio Iñaki Soto, y además hoy oía que creo que también la gente, no sé si eran 6 personas que habían firmado esa carta en su momento, ¿no?, que también habían pasado delante del juez y que también estaban imputados por enaltecimiento, ¿no? Cuando oyes eso, uno tiene igual tendencia a pensar que, joder, que todavía hay tics en medio, no sé si decir fascistas, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser? Ahora está todavía esa historia, ¿no? Pero luego un poco te pones un poco de hielo en la frente y dices, sí, sí, es perfectamente posible que eso siga ocurriendo, como lo estamos viendo en otros ámbitos, ¿no? En el propio de la política penitenciaria o todo aquello que forma parte de ese bloqueo permanente por parte de los que todavía piensan en la España una grande y libre, ¿no? Yo creo que todavía en la Audiencia Nacional hay mucha caverna, ¿no? Cuando se habla de caverna, uno piensa en los medios, que evidentemente los hay, los radiofónicos, televisivos, escritos, que con el mismo criterio de Eloy Velasco, creo que ha sido el juez, si no me equivoco, ¿no?, con el mismo criterio de este señor a la hora de aplicarlo a Iñaki Soto o al artículo publicado en Gara, pues yo me imagino que deberían estar cerrados un montón de medios, como en su momento lo fueron Egin y Egunkaria. Evidentemente, en absoluto defiendo que se cierra absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahí está la libertad de expresión y que al fin y al cabo son los ciudadanos los que tienen que juzgar las cosas, ¿no? Pero creo que hay mucha caverna y creo que todavía hay gente obstinada en responder con viejas respuestas a preguntas que son totalmente nuevas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es una gota más de aceite en el camino, y bueno, supongo que no será la última, porque para eso no es nuevo decir que la Audiencia Nacional siempre ha sido un instrumento al servicio de. Y yo, a decir verdad, no recuerdo, porque creo que el artículo ese debe ser de agosto de este año, y a veces pues lees cosas y otras veces no las lees, entonces no recuerdo yo haberlo leído, ¿no? Pero le oía ayer a... le oía, no, parece ser que ayer Iñaki Soto escribía en Twitter algo que hoy sí que en la radio hacían referencia al respecto a primera hora, diciendo que, bueno, que él no había leído el artículo. Evidentemente yo supongo que el director de un artículo no tiene por qué leer absolutamente todo, ¿eh? Porque sí, me imagino el director del correo tiene que leer todos los cuadritos esos donde se anuncian cuestiones de sexo, vamos a decir, se volvería loco, ¿no? Y él además decía, Iñaki Soto, que ese artículo, lo que eran amigos de Maite, creo que era la que murió, en aquel momento y en aquella situación, pues que hablaban desde el amor de los amigos, ¿no? Entonces, como cuando hay una situación de bloqueo, lo del amor, el odio, todo se junta siempre en un determinado interés, pues bueno, pues habrá que pasar por ahí también, pero sin perder el horizonte de lo que realmente es, que es memoria sí, dignidad sí, para todo el mundo sí, respeto sí, libertad de expresión sí, y nada, absolutamente nada de bloqueo, y si hace falta se desbloquea por encima, ¿no?
Bueno, decir a los oyentes, adelantar, aprovechando ya que estamos hablando de este tema, que vamos a intentar hablar a partir de las 9:30 de la mañana precisamente con el protagonista, con Iñaki Soto, director de Gara. De todas maneras, otro tema que hoy es noticia, ya ha sido esta semana, y que por lo menos la brumeta mediática española ha causado, bueno, pues mucho enfado. Me refiero a ese acuerdo que ya está firmado entre CiU y RC para, bueno, conseguir o asegurar esa estabilidad del gobierno catalán, y también, sobre todo, y es lo importante, en el que se fija ya una fecha concreta, bueno, no una fecha concreta, pero sí el año concreto, el 2014, para esa consulta de autodeterminación. Joseba, comienzo contigo. ¿Qué opinión te merece este acuerdo? ¿Cómo lo valorarías?
Bueno, evidentemente, la realidad catalana es una realidad que hay que olvidarla seguramente.
¿Iñaki? Bueno, pues entonces hemos perdido a Joseba, ¿no? No sé qué ha pasado ahí de repente. Sí, se ha cortado. Bueno, Iñaki, nos hemos quedado sin Joseba. Si te parece, sigo contigo. Sí. ¿Tú cómo valorarías ese pacto? ¿Hay algunas cosas que se pueden comentar? No, ya lo tenemos con nosotros. Joseba. ¿Ha pasado algo ahí? Bueno.
Sí, no sé qué ha habido. Pues seguramente algún...
Bueno, se está cortando.
No, yo que decía, y brevemente, porque os tengo que dejar obligatoriamente. Bien, decir que desde la perspectiva, yo recuerdo que han legado los partidos CiU y RC, bueno, era algo que desde una perspectiva puramente nacionalista, pues yo creo que ilusiona y genera una expectativa verdaderamente interesante, ¿no? Creo, entre otras cosas, que bueno, va a permitir una estabilidad del gobierno de CiU. Y por otra parte también ciertos planteamientos que tenía RC pues puedan ser cohabitados, por decirlo de una manera. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de problemas se entienden en el camino, porque evidentemente no va a ser fácil, pero yo creo que lo importante ha sido sobre todo poner la piedra al mugarri, que se dice, fijar una fecha, porque eso ya marca un hito, y esa serie de cuestiones después hay que ir avanzándolas poco a poco. Pero lo importante, al fin y al cabo, ha sido ese acuerdo que ya han llegado, y vamos a ver si eso, bueno, tiene sus frutos o no. Pero es la sociedad catalana la que tiene que responder más que los partidos, ¿eh? Y bueno, lo siento, pero ahora sí. Os tengo que dejar y...
Sí, Joseba, bueno. Nos tienes que dejar porque, si no me equivoco, que Arantxa Tapia sea consejera del gobierno de Gasteiz está afectado directamente, ¿no?
Efectivamente. Tengo que coger ahora mismo el acta de diputado, y bueno, vengo pleno, y ya que Antigüedad está perfectamente, yo también anteriormente estuve, y lo que supone estos rituales.
Bueno, pues...
Seguite, Soriona, que sane do Lumiñak, baina, bueno, seguite con vos.
Orio, es que ricasco, venga.
Vamos a ir, vale. Bueno, Iñaki, nos ha tenido que dejar Joseba, sí, por esas cuestiones en la Diputación. Bueno, continúo contigo. Bueno, la pregunta estaba lanzada. Primera valoración sobre ese acuerdo entre RC y CiU.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Joseba, ¿no? En el sentido de que este acuerdo es un mugarri, ¿no? Es un hito, es un laboratorio, como Guipúzcoa lo es para otras cosas, ¿no? Estando más en cercanía. Pero sí que es un laboratorio en el sentido de decir, bueno, llegan a un acuerdo las dos primeras fuerzas en las últimas elecciones, las dos primeras fuerzas en el Parlamento, Creo recordar que entre los dos suman del orden de casi dos tercios o por ahí, bueno, y además si se considera también en determinado ámbito, ¿no? Aunque no esté en este acuerdo, pues por razones igual hasta obvias, ¿no? Pero que es lo de la CUP, es decir, en las últimas elecciones, a pesar de la lectura que se quiso hacer desde determinados ámbitos, fijándose sobre todo la bajada de escaños de CIU, pero es verdad que el independentismo así, digamos, o el soberanismo, pues salió favorecido, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí hay un laboratorio. Hay dos partes ahí, ¿no? Como si viniésemos aquí también, siempre hay dos partes, que es la parte esa del nacionalismo en sentido positivo, en el sentido soberanismo, en el sentido de estructuras de Estado, que diría Artur Mas, y en el sentido de independencia, que diría más claramente Oriol Junqueras, ¿no? De este RC. Una cuestión es esa y la otra cuestión es el de modelo de sociedad, que evidentemente son aspectos que van a la par, porque si tú vas hacer, si estableces un mugarri para avanzar hacia una nueva forma de que Cataluña o en su caso Euskal Herria esté en Europa, ese viaje que no es fácil por toda la complejidad y que lleva implícita, también teniendo en cuenta que Europa es el momento el que no sabe, no contesta, no está muy claro cómo se puede articular eso, la secesión, etcétera, etcétera, pero yo creo que ese viaje complejo hay que aprovecharlo también para ir cambiando no solamente estructuras, digamos, ir consiguiendo estructuras de Estado de cara hacia afuera, sino también estructuras redistributivas de cara hacia adentro, ¿no? Entonces, yo creo que para una persona de la izquierda soberanista, sea vasca, sea catalana, sea donde sea, esos dos aspectos van ligados. Por eso, me parece positivo este acuerdo, lo que supone de romper, ¿no? Porque ese bloqueo al que yo antes hacía referencia, hablando de lo de Iñaki Soto, ese bloqueo hay que romperlo, ¿no? Y el hecho, este acuerdo, y no hay más que ver cómo algunos se los han puesto la piel de gallina, ¿no? En Madrid, los pelos de punta, ¿no? Ese atrevimiento, ese descaro de los catalanes, ¿no? De derecha y de izquierda, pues eso crea un nuevo escenario y hay la parte esa de cómo conjugar derecha e izquierda, cómo se va a materializar este acuerdo que yo la letra pequeña no he leído, ¿no? El acuerdo de ayer en el sentido de decir, bueno, vamos a acordar un año, 2014, se acuerda también las posibilidades de que según el momento se pueda retrasar si estamos las dos partes de acuerdo y tal, pero eso luego cómo se concreta en la parte del día a día, en la parte, digamos, social, ¿no? Parece ser que CIU ha tenido que aceptar una serie de propuestas o de exigencias, más bien llegado el caso que la hacía RC, he oído así de refilón como que ya la clase patronal, que bueno, para eso está, ¿no? Para fastidiar, digamos, ¿no? Dicho claro, pues que estaba un poco contra Artur Mas diciendo, coño, lo de los impuestos. Entonces, ese camino yo creo casi que es más difícil que el otro, ¿no? El de avanzar hacia la soberanía, pero en cualquier caso tienen que ir a la par. Y otra cuestión, Miquel, el tema 2014... es decir, dentro de dos años, y yo creo que el 2014, y tampoco podríamos olvidar esa referencia en el tiempo de Euskal Herria, ¿no? El 2014 puede ser el año en el que Cataluña haga un ejercicio de soberanía mediante una consulta del tipo CAL, del tipo que sea. Han dicho que van a tratar el 2013 de llegar a un acuerdo para que sea en términos, vamos a decir, de legalidad, pero yo esta mañana también lo oía a Soraya en Santa María diciendo que de eso nada, que será ilegal en cualquier caso, con lo cual, bueno, pues no obstaculizan el camino, sino que lo dejan más claro, ¿no? Pero no hay que olvidar que el 2014 también es el referéndum en Escocia, con otro tipo de relaciones con Londres, evidentemente diferentes a las que tenemos en esta piel de toro, pero hay que tener en cuenta también que el 2014 son las elecciones legislativas en Flandes, que ya se está diciendo de esta hora que van a tener un carácter plebiscitario, ¿no? Con lo cual yo creo que desde el punto de vista de Europa, sobre todo de Europa Occidental, porque la Europa Oriental ya ha tenido sus procesos, ¿no? Unos cuantos al menos, en Europa Occidental el 2014 puede ser un momento importante a nivel de discusión, porque ya no es que se discuta Escocia, se discuta Cataluña, se discuta tal, sino que se discuta realmente, además en una situación de crisis, teniendo en cuenta que también hay una cierta apuesta desde Europa, mirando ya no a los soberanismos, no, pero mirando a las formas de gestionar la crisis, de dar más valor igual a lo que ellos llaman las regiones. Entonces yo creo que puede ser un momento importante para poner en tela de juicio esa Europa de los grandes estados que son incapaces de hacer frente por su grandeza, aparte por su inutilidad en muchos casos y su fracaso como proyectos de estado. Yo creo que el 2014 puede ser una o el camino hasta ahí y a partir de ahí también, pero como mugarri, como hito, decir, hombre, mira, pues hay una serie de sitios en Europa que no encuentran definitivamente su encaje en lo que ha sido hasta ahora los grandes estados, y igual es el principio de un caminar hacia otra forma de entender Europa, por lo menos a nivel de ámbitos de decisión, ¿no? Otra cosa es lo que decía antes, que para mí va intrínsecamente unido, que es lo de derechas e izquierdas, por entenderlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la cuestión es innovar, que tanto se habla, pues innovar también en romper esquemas anticuados y, como decía antes, también en hacer nuevas preguntas, y yo creo que Cataluña las está planteando. Otra cosa es la dificultad que eso lleve, pero si todo fuese sencillo no tendría interés.
Bueno, ya que comentabas ahora ese 2014, es verdad que va a ser un año muy simbólico por lo de Cataluña, por lo de Escocia. No sé si ese simbolismo incluso podríamos utilizarlo de alguna manera aquí en Euskal Herria para utilizarlo como otro mugarri para nosotros, o es un poco también ir a marchas que no son las nuestras.
No, hombre, yo creo que cada cual tiene que buscar su ritmo. Hay ritmos en los cuales en determinados momentos igual eres referencia de Europa, como en estos momentos puede ser Escocia o Cataluña, ¿no?, que se llevan las primeras planas, ¿no? Pero eso no quita que hay otros procesos que están ahí más, pues bueno, Euskal Herria ha tenido sus momentos más álgidos, digo, de cara a Europa, de cara a los medios, ¿no? Pero de todas formas lo importante es el proceso continuado. O sea, aquí estamos viendo, y sin hablar del 2014, pero estamos viendo, por ejemplo, todo el proceso cómo se está articulando en Ipar Euskal Herria, ¿no? El propio foro de Bayona, el calendario que ha abierto, se sigue fortaleciendo Aiete, ahora más desde Iparralde que desde Goalde. Entonces, eso tiene una lectura, digamos, entre nosotros, no tiene una dimensión como puede tener en estos momentos decisiones que se toman en el Parlamento de Edimburgo o en el Parlamento de Cataluña, como el acuerdo de ayer que probablemente salga hoy en varias páginas o incluso en algunas editoriales europeas, ¿no? Lo nuestro pues ha tenido esa época, la volverá a tener. En estos momentos una situación en la que está más a nivel más limitado espacialmente, pero lo importante es el andar ese, ¿no? Yo creo que en estos momentos la propia situación de ¿cómo diría yo? Yo veo ahora la política vasca un poco como cuando pones el agua en el fuego, ¿no? Borbor, ¿no? Hay, no sé cómo se dice ahora en castellano, ¿no? En ebullición.
En ebullición, ¿no? Eso es.
Y ahí está, por ejemplo, yo decía, el tema a mí me parece muy importante, ¿no? Y a veces haces la reflexión y dices, joder, pero si en Egoalde, quien realmente de alguna forma ahora está siendo la referencia son precisamente Álava y Navarra, ¿no? Más que Vizcaya y Guipúzcoa, en el ámbito político, en el ámbito de los avances sustanciales, ¿no? Y luego dices, mira Euskal Herria y dices, joder, pero Euskal Herria nos da mil vueltas en muchas cosas, ¿no? Igual porque ahora se empieza a materializar pues esa forma de hacer cosas diferentes que han tenido siempre a un lado y a otro del Bidasoa, ¿no? Pero cuando uno ve el tema de Aiete y dice, joder, ¿cómo puede ser que lo que normalmente, con quizá demasiada simplicidad, pero yo creo que vale en muchos casos, eso de derecha e izquierda, dices, joder, que derecha e izquierda estén dialogando sobre, contra, bueno, estén dialogando primero por el nuevo, el proyecto territorial nuevo de Ipar Euskal Herria, pero es que también lo están haciendo a favor de la declaración de Aiete, pidiendo incluso desde el Partido Socialista en Ipar Euskal Herria al propio gobierno de Hollande, a París, que se muevan, pero es que incluso se han manifestado no solamente ya en contra de la línea nueva del tren de alta velocidad, derechas e izquierdas, o a favor de la Cámara Agraria Vasca, sino que también se han manifestado claramente en contra de la euroorden, en concreto a raíz de lo que le pasó a Aurora, ¿no? O ayer mismo creo que leía que el propio Consejo de Aquitania se manifiesta, cosas de esas que dices, en Euskal Herria, tan revolucionarios, tan no sé qué, no, lo digo en general, como ámbito político de en todo el espectro, ¿no? Dices, nos han pasado por la izquierda, que se entere José Luis Bilbao, eso es pasarnos por la izquierda, pasarnos por la democracia, que sean capaces de hablar todos. Aquí arrastras de una forma u otra, con el tema de los presupuestos, está llegando también a esa situación, pero más limitada al tema de presupuestos, ¿no? Estamos viendo cosas que dices curiosas, ¿no? Curiosas.
Sí, sobre eso, sobre los presupuestos.
Que igual son, Miquel, igual son parte de la forma actual de entender la normalización, ¿no?
Sí, bueno, eso era lo que quería preguntar sobre Gipuzkoa en concreto, porque hace dos años, cuando Bildu comenzó a encabezar la Diputación Guipuzcoana, había un frente anti-Bildu, digamos, ese Partido Popular PNV que parecía inquebrantable. No sé si en ese frente empieza a haber fisuras o cómo habría que entender, bueno, pues esos pactos que se empiezan a llevar a cabo, por ejemplo, entre la Diputación Guipuzcoana de Bildu con el PSE, porque este no es el primero. Hace un par de semanas pactaban también ese impuesto sobre las grandes fortunas.
Sí, no, yo creo que si decíamos que el acuerdo ayer entre CiU y RC era un mugarri, ¿no? Un hito, ¿no? Yo creo que Guipúzcoa también es un hito, es un laboratorio, ¿no? En el espacio, y ahora lo está haciendo también en el tiempo, ¿no? Porque que hay sirriquitus en ese frente anti-Bildu, hombre, es muy reciente lo que en Guipúzcoa ha pasado, y descarado, yo casi diría mafioso, ¿no? Quizá no tanto al nivel que ha llegado a ser el ACAN de Navarra, ¿no? La Caja de Ahorros de Navarra, pero lo que ha pasado con Kutxabank, con la Kutxa en concreto, ¿no? Esa situación y tal. Pero unos días después tienes una situación en la que, bueno, pues Aralar, Bildu y el Partido Socialista son capaces de llegar a acuerdos en materia de fiscalidad. Y ahora, por ejemplo, pues puede incluso llegar a ocurrir que los próximos días, cuando se zanje ya el tema en las juntas generales de los tres territorios y en el gobierno de Navarra, puede suceder que sea Guipúzcoa la única, el único herrialde que tenga unos presupuestos renovados, mientras que los otros sean todos continuación, ¿no? Visto lo que ha pasado en Álava, Vizcaya, pues a ver lo que pasa, ¿no? Navarra, ahí está. Pero, claro, yo me imagino que alguien también en el Partido Nacionalista Vasco tendrá los pelos de punta diciendo, joder, ¿qué va a pasar en febrero o a primeros de marzo en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Hay una cosa ahí, cuando Íñigo Urkullu, a los pocos días de haber ganado, de haber sido la primera fuerza, ¿no?, en las últimas elecciones, con sus 27 escaños, decía lo de que proponía un acuerdo de tal forma que todas las instituciones pudieran tener presupuestos para el 2013, ¿no? Y yo decía, bueno, no entiendo la razón de ese argumento, ¿no? Porque teniendo en cuenta que cada institución está gobernada por formaciones diferentes, bueno, ahora el Partido Socialista se ha quedado sin ninguna, ¿no? Pero teniendo en cuenta que nadie tiene mayorías absolutas, que se gobierna desde la minoría, yo creo que eso incluso es bueno, sobre todo en una situación, yo diría, de camino hacia la normalidad política, porque eso obliga a hacer muchos, digamos, a romper muchos esquemas y a jugar mucho en el terreno de buscar acuerdos, ¿no? Y yo entiendo que las relaciones de fuerzas pueden ser diferentes en las diferentes instituciones, y entonces el decir, vamos a hacer todos como que no pasa nada para que todo el mundo pueda sacar sus presupuestos. No, en cada sitio vamos a ir a la confrontación y veremos en qué somos capaces de, y en ese sentido, si con el Partido Socialista y, digamos, EH Bildu se pueden llegar a acuerdos en ese camino, pues a mí me parece muy importante, porque además eso puede y debe abrir también fisuras y caminos en la otra cuestión de la moneda, que es la cuestión de la normalización, de un acercamiento en este caso a lo que está pasando en Iparralde. En ese sentido, yo creo que no seremos noticia en los medios europeos en un tiempo, pero yo creo que esto está en ebullición, está a borbor, con diferencia respecto a Cataluña, pero que es un tema que hay que estar ahí, que hay que incidir cada uno desde su posición, y que yo creo que nos hace ser un país vivo.
Bueno, tenemos que terminar, tenemos ya aquí a las compañeras de los servicios informativos. Iñaki, mi esker, gaurko nere gurean egotagatik.
Vale, zuei ere, ondo izan, agur.